¿Qué tal, amigos y amigas del Mensaje de la Biblia? Queremos recordarte, antes de continuar con nuestro programa, que estamos ofreciendo el curso bíblico El Mensaje de la Biblia a aquellas personas que así le interesen recibirlo en su hogar a vuelta de correo. Un curso que consta de 24 lecciones sistemáticas basadas en la Palabra de Dios y en los temas que compartimos contigo programa tras programa. ¿Te interesa recibirlos? Simplemente escríbenos a la siguiente dirección: El Mensaje de la Biblia, apartado 1629, Mayagüez, Puerto Rico, 00681, o llámanos a los siguientes teléfonos: 882-9200 o al 831-9200. Nos dejas tu nombre, tu dirección postal bien clara y con mucho gusto te enviaremos la primera lección del curso bíblico, El Mensaje de la Biblia. Por favor, déjanos también tu número telefónico. En el programa de hoy quiero compartir una preocupación que como ministro del Evangelio tengo, y quiero compartir esta preocupación contigo. Escucho muchos sermones, muchas predicaciones, leo mucha literatura donde se exhorta a los hermanos de las diferentes iglesias a orar mucho, a ir mucho a la iglesia, a leer mucho la Biblia, a encerrarse en el aposento alto, a orar y a ayunar y a esperar. Nos parece que ese tipo de enfoque es completamente incorrecto cuando miramos el mundo a nuestro alrededor. No es que no estudiemos la Biblia, no es que no oremos, no es que no ayunemos, no es que saquemos tiempo para la devoción personal, pero todo el tiempo no puede irse en eso. Porque Cristo dijo que la verdadera religión era el compartir el pan con los hambrientos. En otro lugar, en San Mateo capítulo 25, Cristo le dirá a los de su derecha y a los de su izquierda: estuve preso y me visitasteis, estuve enfermo y vinisteis a mí. Quiero leer este pasaje y compartirlo contigo porque es un elemento que la iglesia del siglo XX está descuidando, pero malamente. Nos estamos olvidando que existe un prójimo a nuestro alrededor al que tenemos que amar y tenemos que ayudar y con el cual tenemos que compartir. Y nos estamos encerrando mucho en los templos a predicar, a hablar, a alabar y a adorar, y nos olvidamos de una sociedad que está llena de problemas y que la iglesia tiene el gran deber y la gran responsabilidad de ayudar a bregar con esos hogares rotos, con esos muchachos llenos de problemas, esos matrimonios llenos de problemas, esa sociedad que va de cada día de mal en peor. La iglesia no debe encerrarse en cuatro paredes a hacer una obra solamente allí dentro de un templo. El templo de la iglesia debiera ser la comunidad, los hogares de la comunidad, donde hay necesidad, donde hay problemas, donde hay dificultades, y juntamente con las diferentes agencias de los diferentes gobiernos, ayudar a levantar una sociedad responsable, una sociedad buena, una sociedad digna del pueblo que nosotros representamos aquí en Puerto Rico. En el libro de San Mateo, capítulo 25, específicamente, del versículo 35 en adelante, dice: Jesús le dirá esto en su segunda venida a los de su izquierda y a los de su derecha: porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me vestisteis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Esa es la verdadera religión. La palabra enseña claramente en el libro de Efesios, capítulo 1 y versículo 13, que tan pronto creemos al Evangelio, somos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. No es algo que tenemos que buscar, es un don gratuito que se nos otorga en el momento del perdón, en el momento de la aceptación, en el momento de la justificación. El primer fruto del Espíritu, según Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23, específicamente el versículo 22, es el amor. Ahora, ¿qué amor? Las iglesias, las religiones, están muy llenas de amor a Dios. Se habla mucho de amor a Dios y de lo mucho que hay que amar a Dios, pero ¿y el prójimo dónde lo dejamos? En 1 Juan hay un pasaje que dice que ¿cómo tú puedes amar a Dios si aborreces a tu prójimo? Si no puedes amar a tu prójimo a quien has visto, ¿cómo vas a amar a Dios a quien no has visto? Una paradoja sumamente interesante. Y en Romanos capítulo 13 encuentro un pasaje singular que quiero compartir contigo también. En Romanos 13, del versículo 8 en adelante, dice, o del 7 en adelante, una cosa que muchas veces en las iglesias tampoco se enseña: pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honor, honor. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Es detrimente, es triste usted encender una estación de radio y escuchar a un predicador maldiciendo a aquel porque no cree igual que él. diciendo que aquel es hijo del diablo porque va a una iglesia diferente a la de él, insultando a aquel político o a aquel líder cívico o a aquel líder gubernamental porque no está de acuerdo con él. Ese no es nuestro trabajo. Al que respeto, respeto. Al que honor, honor. Gústenos o no nos guste, esa es nuestra responsabilidad ciudadana, y eso es lo que debemos de enseñar. Pero sigue diciendo más: no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. ¿Cuál es el objetivo de Dios al dar los 10 mandamientos? Versículo 9: porque lo de no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta máxima se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que la plenitud de la ley es el amor. Por muchos años estoy visitando las cárceles de Puerto Rico, llevo 15 años visitando diferentes cárceles de Puerto Rico, y me apena mucho ver tantos cristianos allí confinados. Y yo me pregunto, ¿será que la iglesia no cumplió su misión debidamente con estos jóvenes, con estos niños, con estos adolescentes, a enseñarles responsabilidad ciudadana, a enseñarles a amar a Dios, pero amar también a su prójimo, a respetar el derecho de los demás, a respetar la propiedad ajena, a respetar y amar a los demás? O sea, el cristianismo es eso: respeto, amor. Un amor que se manifiesta en respeto, en fidelidad, en buenas obras. No en cargar con una Biblia, no en orar mucho. ¿De qué te vale a ti que vayas a tu Biblia con tu Biblia, a la iglesia con tu familia, y que llegues a tu casa a pelear delante de tus hijos, a insultar a tu esposa y a tus hijos? ¿Crees que eso es un buen ejemplo para tus hijos, para tu familia o para tus vecinos? Y la gente lo primero que dice es eso, y que es cristiano. Me preocupa este enfoque que veo mucho de ir a adorar, de ir a cantar, de ir a celebrar. Pero ¿y después de eso qué? ¿En qué consiste la religión cuando hay tanta necesidad a nuestro alrededor que no se está atendiendo? Antes de seguir adelante con este programa, quiero que veamos este video que filmé en Bogotá, Colombia. 4 entrevistas que quiero que analicen bien y vean un denominador común en cada una de estas 4 entrevistas: problemas familiares. Muchachos y muchachas que han abandonado el seno del hogar, muchos de esos hogares cristianos, por malos entendidos con los padres, y tienen que estos muchachos irse a la calle a robar, a pedir, a mendigar. Veamos a continuación estas 4 entrevistas con estos 4 individuos.
Jimmy,
¿de dónde tú eres?
De Medellín.
¿Y qué haces aquí en Bogotá?
Subiendo en la calle.
¿Y por qué?
¿Por qué? Porque tengo problemas con mi padrastro.
¿Y los padres tuyos?
De Medellín.
¿Y no se preocupan por ti ellos? ¿No se ocupan de ti?
No. Nunca vienen a mirarme ni nada.
¿Y cómo tú haces para sobrevivir aquí en Bogotá?
Pues pido plata.
¿Y qué más? ¿Cómo pasas la noche?
Pues por ahí me la paso con algún amigo y todo.
¿Dónde duermes?
En el Jorge Eliezer.
¿Dónde?
En el Jorge Eliezer.
¿Y eso es la intemperie por ahí donde te coges la noche?
Sí, señor.
Sí, señor. ¿Qué edad tú tienes?
14 años.
¿No estudias?
No, señor.
¿Te gustaría estudiar?
Claro.
¿Y si pudieras estudiar, qué estudiarías?
Primero bachillerato.
¿Y para qué? ¿Qué tú quisieras hacer cuando fueras un adulto? Si pudieras llegar a ser adulto.
Trabajar.
¿En qué?
En mecánica o en automotriz.
Ok. ¿Esas son tus aspiraciones en estos momentos?
Claro.
Seguro que sí. ¿Se tiene más hermanos, Jimmy?
Sí.
¿Están contigo o estás tú solo por acá?
Está con mi mamá.
Ok. Pero por ti nadie se ocupa de tu familia, ¿no?
No, señor.
Ok. Gracias, Jimmy.
Claudia.
Claudia, ¿dónde vives?
Aquí en la calle.
No. ¿Qué es esto aquí? ¿Qué dirección es esta?
Pache.
Entonces, ¿qué parque es este aquí?
El parque de la Independencia.
Aquí en la 26 con séptima. ¿Qué tiempo llevas aquí viviendo en la calle?
14 años.
¿Y a qué se debe eso?
Problema familiar.
¿Tus padres dónde están?
En casa.
¿Nunca se ocupan de ti?
No me preocupo de eso.
¿Hoy cumples años? No. ¿Estudias?
Estudié.
¿Ya no estudias? ¿Quisiera salir de esto tú y tener una vida mejor?
Sí.
¿Tienes planes de estudiar más adelante?
pues de hacer algo porque ya estuvieron en crisis estafa.
Difícil, ¿verdad? Entonces, ¿dónde duermes? ¿Aquí mismo? ¿Y con quién más compartes acá? ¿Cuántos son en total? Se protegen unos a otros aquí en la calle. O sea que prácticamente han hecho una pequeña familia aquí ustedes. Han hecho una pequeña familia aquí entre todos. Sí. ¿Y cómo hacen para comer, para sobrevivir acá? ¿Cómo hacen? ¿Y cómo? Tú, por ejemplo, ¿cómo consigues tu alimento?
Pidiendo, retacando.
Bien.
El que busque cuidado que le tenga.
Disculpe.
Entonces, ¿me dices que llevas qué tiempo aquí en la calle? ¿14 años? Sí, sí, desde jovencita entonces. ¿Cómo es, cómo haces para pasar la noche tan fría aquí en Bogotá, aquí en este lugar?
Pues, aguchándolo entre todos. Sí, nos damos cama, engobillar, o así como lo ven.
Yo soy ayudante.
Prácticamente aquí a la intemperie, en este lugar aquí, ¿no?
Sí, señor.
¿Y me dijiste que habían cuántos acá?
Pues en el momento nadie, si no los chavemos, somos él, aquí, chavemos.
Sí.
Cuatro, seis.
Ya ves. ¿Cuántos nueve quieres, Juan?
No, señor.
¿No hay Juan?
Siempre os voy a colocar siempre una estalita aquí para que nos
salpique. Para que nos salpique el agua, sí.
Qué bien.
O cuando se nos lleva el impulso de la cama, pues estoy arrumando aquí.
Qué bien. Pues muchas gracias, ¿sabes?
Pablo.
Pablo, ¿qué tiempo llevas viviendo en la calle?
Llevo 11 años.
¿Y a qué se debe eso, Pablo?
A problemas familiares.
¿Qué tipo de problemas familiares?
En la casa, mi mamá, una hermana que es...
¿Incomprensión?
Sí.
O sea, ¿no te quieren en la casa?
Pues sí me quieren, yo voy de vez en cuando allá.
¿Y qué te dicen?
Pues que me venga y me quede ahí en la casa, pero es que la humillación y todo ese cuento a mí no me gusta.
¿Y cómo haces para sobrevivir aquí en la calle?
Hago poesía, pinto, consigo comida en los restaurantes y voy en ese parche.
Bien. ¿Y llevas 11 años así a ese trote en la calle? Durmiendo en la calle con tus amigos.
¿Nunca has estudiado?
Sí, hice hasta cuarto de primaria.
Cuarto.
Oye, ¿qué experiencias negativas has tenido en la calle tú?
¿Negativas cómo así?
¿Te han asaltado, te han golpeado, te han tratado maltratado?
Más que todo la policía.
¿Qué te hacen?
¿Ah?
¿Qué te hace la policía?
La policía me ha violado amigas, me ha cascado en las manos, me ha torcido las manos, me ha pegado golpes sin estar haciendo nada, ni robando a nadie, ni nada.
O sea, que la policía te ha violado amigas.
Exacto.
¿Y dónde las violan? ¿Aquí en la calle?
Sí.
¿Se las llevan?
En la calle, sí.
¿Cómo te llamas?
Nelson.
Nelson, ¿qué edad tú tienes?
11.
¿Dónde vives?
En la calle.
¿Y por qué vives en la calle?
Me pegaba.
¿Tu mamá te pegaba mucho? ¿Te maltrataban? ¿Y tuviste que irte de la casa? ¿Cómo haces para sobrevivir en la calle?
Pidiendo.
¿Ah? Pidiendo. ¿Dónde duermes?
Por ahí.
¿Dónde te coge la noche? Óyeme, ¿y no has tenido experiencias negativas en la calle? No. ¿No te han golpeado ni nada? No. Pues gracias, ¿sabes?
¿Pudieron ver el denominador común entre los cuatro entrevistados? Problemas familiares. ¿Qué está haciendo la iglesia en pro de la familia en nuestra sociedad? Para ayudar, para que este tipo de problemas familiares no existan o se puedan resolver, y no tengamos que ver a estos muchachos abandonando sus hogares y yéndose a vivir a la calle. Me preocupó grandemente la suerte del último niño de 11 años, traumatizado completamente. Había que sacarle las palabras para hablar. ¿Qué será de ese muchacho hoy en día tirado por la calle? ¿Sabe Dios qué suerte correrá ese muchacho en los próximos meses o quizás en los próximos años? La iglesia debe hacer algún trabajo a favor de esta gente y a favor de tanta y tanta gente llena de problemas que hay en nuestra sociedad. Muchas veces pensamos en mandar misioneros para África, para el Amazonas, pero aquí en nuestra tierra hay gente pasando necesidad, hay gente llena de problemas, y ahí es que la iglesia debiera de envolverse a hacer un trabajo especial, un trabajo a favor de la comunidad, un trabajo a favor de esos hogares, de esos niños, de esos jóvenes, de modo que podamos levantar una sociedad que ama a Dios, una sociedad respetuosa, una sociedad de principios, una sociedad unida, una familia que se mantenga en su hogar, que se mantenga en su casa y donde no haya la necesidad de que estos muchachos, muchachas, tengan que abandonar el hogar. Cristo hizo bien claro a sus discípulos que tenían una tarea que hacer: id y predicad el Evangelio. Pero por otro lado nos enseñó también a nosotros Cristo que teníamos la gran tarea de ayudar a los enfermos, a los confinados, a los necesitados. Aquí en el libro de los Hechos, capítulo 6, se nos narra un episodio de la iglesia primitiva. En aquellos días, al aumentar el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los doce convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es conveniente que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a siete varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo, y nosotros nos dedicaremos asiduamente a la oración y al ministerio de la palabra. Fíjate cómo esta iglesia se ocupaba de predicar la palabra, pero también de atender las necesidades propias de los miembros necesitados de la iglesia y de los miembros necesitados de la comunidad. Y quisiéramos ver la iglesia envuelta en ese tipo de trabajo más envuelta en ese tipo de trabajo. No solamente en predicar, no solamente en proclamar a Cristo. No me digas que tú vas y visitas a una persona llena de problemas familiares y vas a hablarle de Cristo, de lo mucho que Dios le ama. En ese momento a esa persona a Dios no le interesa. Le interesa resolver su problema. Y la iglesia debiera tener las herramientas necesarias para ayudar a esas familias a solucionar sus problemas. Y una vez que le solucione sus problemas, entonces preséntale a Cristo como la alternativa necesaria para mantener la unidad y el hogar libre de problemas. Y si surgen los problemas, enséñale entonces que Cristo puede ser un refugio seguro. ¿Te das cuenta? Ese es el tipo de cristianismo y de militancia cristiana que quisiéramos ver más a menudo. Un cristianismo de amor, un cristianismo de servicio. Cristo andaba sanando, predicando y enseñando. Una combinación, un ministerio combinado, no meramente predicando nada más. El ministerio de Cristo fue un ministerio muy especial, y tú encuentras a los seguidores de Cristo en un ministerio sumamente similar al de él. En el libro de Primera de Juan hay un pasaje que quiero compartir contigo, porque es una preocupación que comparte Juan con nosotros y que creo que está allí para que tú y yo la leamos, la entendamos y veamos realmente qué es lo que dice la palabra de Dios, que Dios espera de nosotros como cristianos y como creyentes. Dice aquí, en el versículo 8 de 1 de Juan capítulo 2, sin embargo se escribe un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por causa de su nombre. Os escribo a vosotros, padres en este caso, porque habéis llegado a conocer al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Y este versículo y estos versículos hacen claro que nosotros tenemos una gran responsabilidad de amar. Cristianismo es sinónimo de amor. Muchas veces hablamos de perfección cristiana. ¿Qué cosa es la perfección cristiana? Para muchos la perfección cristiana es la letra de la ley. Yo diría que para la mayoría la perfección cristiana no es otra cosa que fiel obediencia a la letra de la ley. Fiel obediencia a preceptos y a mandamientos. Y así lo enseñan. Pero en San Mateo capítulo 5 y versículo 48 dice: sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y cuando allí se habla de perfección, ¿a qué se está refiriendo? Vamos a ver ese versículo en su contexto, desde el versículo 39 en adelante. Pero yo os digo, no resistáis al malvado. Antes, a cualquiera que te hiera la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte en pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obliga a llevar carga por una milla, ve con él dos. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no lo desatiendas. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que así lleguéis a ser hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también lo mismo los gentiles? Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Es mi deseo y oración en este día que podamos desarrollar un cristianismo de seres que amen al prójimo, de seres que se interesen por su prójimo, de seres que se interesen por los problemas de su prójimo, por los problemas de la sociedad, y que los cristianos nos convirtamos en fuente de soluciones para los problemas de nuestro Puerto Rico. Ese es mi deseo y oración en este día. Que el Señor te bendiga y hasta el próximo programa.